Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Y se viene el momento de la columna de economía con la voz inigualable y el talento de Fabián Tiscornia.
Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación. Y hoy vamos a hablar del impacto económico y financiero que puede traer el plebiscito del presidente, porque ha habido o están surgiendo algunos estudios, análisis en los últimos días, últimas semanas. Recordemos que la Corte Electoral está en pleno proceso todavía de el conteo de firmas para habilitar un plebiscito que reforme la Constitución, un plebiscito que es iniciativa del PIT-CNT con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio y que básicamente propone fijar la edad de jubilación mínima en 60 años, establece que ninguna pasividad podrá ser inferior al salario mínimo nacional que hoy está en 22.268 pesos y de alguna forma elimina lo que son las AFAPs. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esto a nivel económico y financiero? Y traemos acá a Dolly Parton haciendo 9 to 5, porque bueno, es una canción justamente que habla de los trabajadores y el horario habitual o el horario más común de trabajo, exacto.
Las 8 horas.
Tenemos hasta el momento estimaciones del Banco de Previsión Social, estimaciones de la Cámara de la Construcción y un reciente informe de la corredora de bolsa Nobilis, además de un artículo que ha publicado el PIT-CNT de Antonio Elías, que es director del Instituto de Estudios Sindicales. Pero vamos por partes. La reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT tiene un primer impacto en lo acumulado por los trabajadores en las AFAP. Recordemos, lo que propone el PIT-CNT es que el dinero acumulado de las cuentas individuales de los 1.600.000 trabajadores que actualmente están afiliados a las AFAP pasen a un fideicomiso y se utilicen para pagar las jubilaciones.
Es decir, de alguna manera terminar con el sistema de AFAP.
Terminar con el sistema de AFAP, exactamente. Se le llaman eliminar el lucro de la seguridad social. A fin de 2023 había 22.554 millones de dólares en las AFAP, dinero que está en la cuenta de todos los que tenemos una AFAP. Pasando todo el dinero al fideicomiso, como plantea la propuesta del PIT-CNT para pagar nuevas jubilaciones, que van a ser más altas, porque recordemos, no pueden estar por debajo del salario mínimo nacional. Esto cubriría solamente hasta el año 2037, según los cálculos que hace el Banco de Previsión Social. Pero hay otro aspecto que no se tiene en cuenta.
O sea, Fabián, para tratar de ejemplificarlo, nosotros que estuvimos ahorrando estos años a través de una AFAP y que no nos vamos a poder jubilar antes del 2037...
Exacto.
¿No? ¿Victoria?
Yo estoy por fuera de esto. Claro, porque soy del 72.
Ah, bueno, está. Claro. ¿Qué pasa? Esa plata deja de estar asegurándonos nuestra jubilación.
Exacto. Pasa una bolsa general, ¿no? Donde se van a pagar todas las jubilaciones.
De manera solidaria, digamos.
De manera solidaria. El pilar solidario que existe actualmente y que además
¿es expropiación?
Bueno, eso es una discusión también que puede darse.
Da más garantías que tener un fideicomiso que la
bueno, que esté en un fideicomiso la administración da más garantías. De las
bueno, por lo menos que no se gaste en otra cosa.
Esa claro, plata, que no se gaste en otra cosa.
Como se hizo en Argentina, pero si no alcanza para pagar a futuro.
¿Cuál sería la diferencia?
Solidaridad para hoy y hambre para mañana.
Exacto. Exacto. Seguimos.
Hay otro aspecto que decía que no se tiene en cuenta, que es que el dinero de los trabajadores de las AFAP no está en efectivo. O sea, no es que nosotros vamos ahí y tenemos...
Calleas cuando
tenemos
querés.
Cash, exacto. Está invertido y mayoritariamente en deuda pública uruguaya. Y el informe de Nobilis, justamente lo que plantea, simula tres escenarios, en caso de aprobarse el plebiscito, uno de mínima, uno de base y otro de máxima, donde, bueno, analiza ahí que, obviamente, los mercados financieros suelen reaccionar a este tipo de fenómenos. Uh-huh. Y vamos a tener en cuenta, esto se va a plebiscitar en las elecciones de octubre. Supongamos que se aprueba el plebiscito. De ahí a que eso después va a llevar un proceso que tiene que tener sus leyes, decretos reglamentarios para ver, bueno, cómo se hace ese pasaje, etcétera, etcétera, etcétera.
Como pero va a tener consecuencias externas.
Claro, pero mientras pasa todo ese proceso, que de hecho va a haber que esperar además que asuma un nuevo gobierno. El mercado ya está reaccionando porque ya, ya ve que
¿y cómo suele reaccionar el mercado ante estos cambios?
Suele reaccionar en forma negativa, ¿no?
Y lo el que... capital es cobarde.
Sí. El riesgo no es optimismo, como no es optimismo. Canta el plan de la mariposa.
Y claro, y en este caso lo que va a pasar, seguramente, si sucede esto, no se aprueba el plebiscito, es que la deuda pública uruguaya empieza a perder valor.
Ajá. O sea que esa plata que tienen las AFAPs en realidad sería menos.
Va a ser menos. De hecho...
O sea que no. Ya de pique...
Perdemos plata.
Se pierde plata.
Se va a perder plata. Por este efecto, que tal, no es que uno dice, bueno, no, el Pilsen está buscando esto. No es que el Pilsen está buscando esto, pero es una consecuencia que se va a dar porque el mercado reacciona así.
Bien, pero cuando se le plantea esto al Pilsen ET, el Pilsen ET...
Lo que pretende el Pilsen ET es que con el dinero que genera la sociedad toda... solidariamente paguemos las jubilaciones. Ahí el tema es el de la frazada corta. Claro. Si vos sacás plata para pagar las jubilaciones, ayer hablábamos de la pobreza infantil, no va a alcanzar por otro lado. Está bien, hay una mirada ideológica de izquierda que dice, lo que pasa es que hay una mala distribución de la riqueza y
si distribuimos
bien, debería alcanzar para todo. Es real lo que vos decís, pero ¿cómo se trabaja en eso?
No,
¿se puede cambiar de un día
para
el otro?
Pero a lo que veis, aquí es un efecto que no está contemplado en el análisis que plantea el PCNT.
A eso voy. Totalmente. De hecho, Nobilis estimó que el sistema tendría pérdidas entre 5 y 16%, esto es entre 1.000 y 3.500 millones aproximadamente, dependiendo del escenario, y sin tener en cuenta que el dólar, por ejemplo, no reacciona ante esto, que suele reaccionar ante este tipo de fenómenos.
Y no para bien.
Y generalmente al alza, entonces claro. Eso haría que las pérdidas fueran mayores todavía. De hecho, alcanzarían las cifras de 3.000 millones y 10.000 millones de dólares. Y esto estamos hablando de pérdidas. No es que las AFAP pierden este dinero. Somos todos nosotros, ¿no? Porque es dinero de los trabajadores, está invertido. Si esas inversiones caen porque, bueno, hay mayor riesgo o hay mayor percepción de incertidumbre sobre Uruguay, sobre su deuda pública, y la mayor parte está invertida en esa deuda pública, evidentemente vamos a perder dinero.
O sea, estaríamos haciéndole el juego o le estaríamos dando en bandeja a toda esa... incertidumbre y juego especulativo que suelen tener los mercados, más allá de cuál sea la política que vos apliques.
Sí, y me pregunto porque la mayoría del capital está en manos de República AFAP, que es del Estado uruguayo, ¿no? Pero las otras AFAP, ¿no podrían en algún caso iniciar un juicio contra el Estado uruguayo por cambio de condiciones?
Esa es otra de las consecuencias que viene más al final,
Te adelantaste.
Pero sí, claramente es una posibilidad.
I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of
Billionaire de Travis McCoy y Bruno Mars. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a hablar del segundo impacto de la reforma, que es en lo fiscal. Y en Estados Unidos, Billionaire se utiliza para lo que es 1.000 millones de dólares, ¿no? Y en el caso de Uruguay, el déficit es de algunos miles de millones de dólares. Como veíamos, el dinero que pasa de la FAP al fideicomiso se agotaría hacia 2037, esto según los cálculos del BPS, o incluso antes, si tenemos en cuenta esto que plantea Nobilis. Pero el BPS también estimó qué pasaría con el déficit que actualmente tiene, en el escenario actual, y en el escenario de la reforma constitucional que propone el PIT-CNT. El déficit estimado del BPS para el año 2025 equivale al 0,7% del Producto Interno Bruto. Con el esquema actual, el BPS estimó que su déficit al año 2040, esto es 15 años después, sería de 0,5% del PIB. Es decir, más o menos se mantendría ahí de acuerdo a la reforma jubilatoria que se realizó recientemente. Ahora, con la reforma que plantea el PIT-CNT, el déficit, en vez de ser de 0,5%, sería de 3,6%. O sea, esto es... prácticamente el déficit que tiene hoy todo el Estado uruguayo, que está en 3,4. Bueno, pero esto solo en el caso del BPS por esta reforma constitucional que plantea el PIT-CNT.
Teniendo en cuenta además, Fabián, que el BPS ya cuenta con recursos solidarios, por ejemplo, asignados por ley, como los puntos de IVA, que van
7 puntos de IVA, exacto.
Directamente, ¿no? Eso no está considerado en el déficit.
No está considerado, y el IAS también, la recaudación del IAS que va para
directamente al BPS.
Para el BPS. No está considerado en el déficit. Y para el año 2050, el déficit del BPS con el esquema actual sería de 0,9 del PIB, es decir, crece, pero muy poco. Con la reforma del PIT-CNT se iría a 5% del PIB.
5%, 5 veces más.
Sí, es algo que es muy difícil de sostener, ¿no? Y esto reitero, estamos hablando solo del déficit del BPS, no del Estado, porque además tenemos déficit en el resto de la
administración pública. Impacta en las cuentas públicas, por lo tanto en la deuda que podés emitir, y por lo tanto en el dinero que tenés para gastar en otras áreas en las que hay necesidades también.
Exacto.
¿No?
Ahora, ¿qué dice el artículo este de Antonio Elías, que fue publicado por el PIT-CNT? Bueno, Elías ahí, para paliar esto, propone aumentar el porcentaje de aporte patronal. Dice que es la mejor solución en el corto y mediano plazo.
Que es uno de los puntos que señalan como muy injustos o poco solidarios por parte de los impulsores de Previsita, ¿no?
Exactamente.
Y sí. Que es un dato de la realidad, además.
Es verdad, pero también es verdad que hay un equilibrio que hay que cuidar, que Danilo Astori lo manejó mucho cuando él era el ministro de Economía.
Sí, 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 sí.
Evitar que ese aporte sea tan alto
que al final desestimule, claro,
desestimule la contratación de empleados, trabajadores.
Sí, claro.
Hoy es 7,5 el aporte patronal, si bien bueno en algunos es un poco diferente. Por ejemplo, bueno, en la caja bancaria los bancos tienen un aporte patronal del 20%. Eso también ha llevado a que los bancos traten cada vez más de usar más tecnología y prescindir de trabajadores.
Y por eso vas y te sentás y tenés que esperar.
Exacto.
Un ratito si no sabes usar él.
Tenés que esperar ahí. Pero bueno, ahí vemos una consecuencia clara y lógica de lo que pasa cuando se aumentan mucho los aportes para tratar de sostener, en este caso la caja bancaria. El aporte patronal es 26,5 en el caso de los bancos. Y bueno, obviamente eso desestimula la contratación de empleados.
Autogestión. Ahora hasta te imprimís la tarjeta vos en algunos bancos.
¿Sabes que
sí? ¿Sabes? Sí. Sé porque la dejo en el cajero cada por tres.
A mí me la bloquearon porque obviamente me olvidé del PIN, parecita.
No. Y eso que era tan fácil el PIN.
Son cuatro números.
Me olvidé, confundí y parecita. Y tal, y tuve que ir a...
Pero bueno.
Y fue con autogestión, cosa que me paras adentro de una máquina y me viene como pánico.
Y yo tengo el problema de la huella, que tengo muchas veces paspado, y entonces la huella no me marca, no me reconoce.
No, Juan.
Robo banco de noche.
No te quemará la huella digital, ¿eh? Opa, que...
Pero bueno, esta propuesta de Elías de decir...
Esto,
se está poniendo turbio.
Esa silla...
Es complicado. No. La propuesta de Elías de decir, bueno, hay que incrementar la tasa de aporte patronal, el BPS hizo un cálculo y dijo, bueno, está bien, con esto que quiere hacer el PIT-CNT, las jubilaciones que vamos a tener que pagar, etcétera, ¿a cuánto tendría que irse esa tasa? Bueno, en el caso de la personal, que es la que la vemos en nuestro sueldo, 15% actualmente, se tendría que ir hasta el 32,21 al año 2100, es decir, prácticamente el doble. Y la tasa patronal del actual 7,5 tendría que saltar al 24,7%, algo que parece bastante insostenible.
Claro, o sea que en el caso de los sueldos estaríamos hablando de
casi más de la mitad.
20 puntos más
Sí. Un empleador, claro, cada vez que tiene que pagar un sueldo,
tiene que pagarle
más
20
de la mitad
más
se le iría caro.
Al Estado.
Exacto. Según Elías, en el largo plazo se va a reducir la masa salarial por envejecimiento de la población, algo que ya viene pasando en el caso de Uruguay, y la tendencia a la sustitución de trabajadores por el avance tecnológico también, algo que en algunos sectores hemos visto. Y en ese caso, dice Elías, se recaudará más aumentando los porcentajes de los impuestos a la renta y al patrimonio del capital que tienden a aumentar las ganancias en el largo plazo. Promesa sobre el bidet, canta Charly García. Y
explícame por qué la elegiste.
¿Por qué promesa? Claro, porque ¿cuándo se ha podido grabar de forma fuerte, importante al patrimonio y al capital de manera de, bueno, decir, bueno, tengo acá una recaudación interesante que me permite hacer otro tipo de políticas? Yo la verdad que no conozco casos en el mundo donde esto haya sido así. ¿Por qué? Porque el capital hoy... O sea,
rehuye de eso.
Rehuye y tiene distintas formas de salirse, bueno, de un país, etcétera.
Invierto en otro lado. Fíjate lo que ha pasado acá con las grandes inversiones.
Claro.
Le hemos dado grandes exoneraciones, ¿no? Léase lo que ha sido la política forestal, por ejemplo, uno de los grandes desarrollos. Se puede discutir si fue mucho, si fue poco.
Sí, sí,
estaba
sí.
Manini acá hace un rato con, con los compañeros y es una de las críticas que ha hecho, pero alguna exoneración, alguna negociación tenés que hacer con esos grandes capitales o no vienen.
O no vienen. Y si los grabás, obviamente no van a venir o se van a ir. ¿Y por qué pasa esto? Porque, bueno, no tenemos un gran hermano mundial que controla a todos y cada uno en cuanto a qué hacemos con nuestro dinero, dónde lo invertimos, etcétera. Entonces,
si lo preguntara a Argentina, ¿no?
Preguntale, bueno, claro, preguntarle a Argentina, tiene varias leyes para blanquear y volver a traer capitales que están en otros lados.
No, ¿y cuántos capitales internacionales han decidido irse a Argentina porque les empezaron a aumentar y aumentar y aumentar este tipo de impuestos?
Entonces, parece difícil que de esa forma puedas poder financiar esta propuesta que hace el PIT-CNT. Vamos a un tercer impacto de la reforma, que es el empleo en la construcción. Como decía antes, las AFAP administran 22.500 millones de dólares de los trabajadores. Eso está invertido mayormente en deuda pública, pero una parte se invierte también en deuda que emiten empresas, entre ellas algunas del Estado, para, en algunos casos, financiar obras de infraestructura, como pueden ser parques eólicos, carreteras, bueno, el ferrocarril central en el último año. Y según el informe de Nobilis, unos 4.720 millones de dólares, aproximadamente esto es el 21% de los activos que administran las AFAP, estaban invertidos en valores emitidos por empresas públicas y privadas. Y a su vez, la Cámara de la Construcción estimó que unos 2.200 millones de dólares fueron a financiar obras de infraestructura. Y lo que plantea la Cámara de la Construcción, lo ha planteado su presidente Alejandro Ruibal, es si desaparece ese financiamiento que hoy dan las AFAP por esta vía, ¿no? Empresas que emiten deuda y las AFAP comprando esa deuda, la Cámara de la Construcción estima que impactarían 3.600 empleos directos por año. Y además Ruibal dice, si se toman en cuenta otros empleos indirectos que se generan, el impacto sería de unos 25.000 puestos de trabajo.
Caramba. Esto es porque el fideicomiso lo que haría simplemente es pagar jubilaciones, porque si no podrías decir, bueno, y si el fideicomiso invierte esa plata...
Ah, pero ese va a ser lo que hace una FAP, entonces. Exacto. Invertir,
una
no
FAP
puede.
Pública.
Claro.
Una FAP, bueno, sin cobrar
comisión. Claro. Sí, exacto. Una ONG también. Claro, ¿viste? O sea, seguimos así.
Y bueno.
Pero bueno, gracias por traernos. No, ya falta, sé que sigue, pero gracias, digo, hasta acá, sí, igual, hasta acá, gracias.
Bien. Muy agradecida.
Muy agradecida, Victoria.
Es importante agradecer.
Sí,
es
importante. Bueno, cada tema que vas cambiando,
gracias. Gracias.
Hoy me toca. Está bien. Me
está cobrando,
me gusta.
Victoria, pobre.
Me gusta.
Carzolio no da crédito. Me dice, dice, no,
¿hasta
dónde me metí?
¿Hasta dónde? Está bien tocado. ¿Hasta dónde voy? No, pero Victoria.
He pasado por lugares peores. Acordate que tuve polémica en el hogar.
Sí, por favor. Fabián, sí.
Un cuarto impacto es el del costo del financiamiento para Uruguay y el acceso al financiamiento. Y ahí tenemos dos ejemplos cercanos. Son Chile y Perú, que habilitaron durante la pandemia retiros de fondos de sus administradoras de fondos de pensión. En el caso de Chile, se aprobaron 3 retiros parciales de los fondos de pensiones. Esto implicó que cerca del 30% de los ahorros previsionales de los chilenos saliera y fuera a manos de los chilenos. Ajá. Y el efecto que generó eso fue incertidumbre, aumento del riesgo país en Chile, revisiones de la calificación de riesgo, entre otros. Y esto no es otra cosa que se le encarezca el financiamiento, en este caso, a Chile. Y la propuesta del PIT-CNT va bastante más allá de la que se realizó en Chile, por tanto es esperable un aumento del riesgo país. O sea, no es que digamos, ah, no, estamos en contra de la propuesta y bueno, no, es lo que va a pasar.
Y a veces esos números macro, esos razonamientos sobre economía más teórica al ciudadano de a pie dicen, ¿y a mí qué? ¿Que aumenta el riesgo país? Bueno, esos son los escenarios que después generan eventuales crisis. Exacto. Cuando no es una pandemia, es un desequilibrio fiscal.
Todos esos números te van a llegar al bolsillo tarde o temprano.
Y además, lo que decíamos ayer, las crisis las pagan los más pobres, lamentablemente. Entonces, hay que pensar que esos escenarios de riesgo que buscan sacarle capital a los más ricos, si terminan en una crisis, los que las terminan pagando son los más pobres.
Son los más pobres. Son los que menos se pueden defender. Y además, hay que tener en cuenta que aumento del riesgo país no es otra cosa que pagar más por la deuda que emitís. Con lo cual, del presupuesto, que es acotado, que como tiene Uruguay, no es un país desarrollado, no tiene la maquinita de imprimir los billetes como Estados Unidos, tiene que salir ese dinero y vas a estar destinando más dinero a pagar deuda, entonces ese dinero va a tener que salir de algún otro lado. Entonces ese es un gran problema. Y además las calificadoras de riesgo, que a Uruguay le aumentaron la calificación justamente por la reforma jubilatoria, porque le daba cierta sostenibilidad a la deuda, obviamente con esto es muy probable que den marcha atrás, y eso también va a afectar el financiamiento. Y también el acceso a los mercados. ¿Por qué? Porque las AFAPs también compran obviamente de Uruguaya, y eso ha posibilitado también que Uruguay pueda endeudarse en su moneda, en pesos, unidades indexadas, unidades previsionales, lo cual también es un problema a tener en cuenta. Money Talks de los Kings, y bueno, el dinero habla justamente, y un quinto impacto es la reducción del mercado de capitales, que cumple un doble rol, decíamos financiamiento de proyectos a largo plazo, también es una opción para colocar dinero por parte de pequeños ahorristas, y ese es el último impacto, y aquí no ingresamos en otros posibles, como pueden ser, y comentaba Juan Miguel antes ahí, juicios de, bueno, o victorias, juicios de trabajadores por apropiación indebida de sus fondos, o planteos de arbitrajes internacionales por parte de las AFAP, cuyos accionistas son firmas extranjeras, como es el caso de Sura, Itaú e Integración. Y en resumen, para plantear todo esto, es una cosa es que la edad jubilatoria no debería aumentar a 65 años de edad, como está en la reforma actual, o que las pasividades deberían ser más altas, o que hay que modificar las AFAP para que el trabajador tenga más beneficios o más retorno por su dinero. Pero otra muy distinta es este combo que plantea el PCNT, que es establecer una edad mínima jubilatoria en la Constitución, sin tener en cuenta posibles cambios demográficos, cambios en la esperanza de vida, baja de natalidad.
La tecnología que puede cambiar muchísimo el mercado laboral. Etcétera.
Son todas realidades, ¿no? O sea, son proyecciones, sí, pero que son muy realistas.
Mucho más cercanas de lo que uno imagina.
Vamos a vivir más, la tecnología, sí, va a intervenir más.
Totalmente. Para algo que hay que señalar, igual, sí, que en la ley actual, en la que está vigente, la reforma vigente, si bien la edad es 65, hay excepciones para áreas de actividad que se entiende que pueden jubilarse antes, claro, por un tema de esfuerzo físico. E
incluso,
¿no?
Como se estableció la ley, sí, y como se estableció la ley, se pueden ampliar esas áreas de actividad.
No está cerrado, no está cerrada la línea ahí.
Por eso, exacto, es importante, creo que agregar lo que está diciendo Fabián, que esta reforma se planteaba por parte de muchos actores de la actual oposición, entonces gobierno, el propio ministro Astori, pero sí, también sí, Mujica y sí, mucho sí, más, sí, que era necesaria una reforma en el sentido que la hizo el gobierno. Capaz que no es la que hizo el gobierno, pero sí ese
en
lado.
Ese sentido.
Este plebiscito va para el otro lado.
Va para el otro lado. Digamos. Y además el problema que tiene es ese, ¿no? Establece en la Constitución que es algo muy rígido y muy difícil de cambiar. Porque una ley, bueno, cambia el gobierno, cambia las perspectivas, puede cambiarse una ley, como es la actual reforma jubilatoria, y el hecho del Frente Amplio ha manifestado que va a llamar un diálogo social y que, bueno, va a revisar parte o buena parte de los aspectos de esta ley. Pero una cosa es eso y otra cosa es meterlo en la Constitución, lo cual es bastante más complejo.
Y ata de manos a cualquier futuro gobierno, porque, bueno, en aquello de respetar el voto popular, ¿no? La decisión popular.
Sí, claro,
popular.
Un gobierno va a tener que aplicar esta reforma constitucional.
Exacto.
Y por último, y lo mencionaba Juan Miguel también ahí por ahí, en un país de recursos limitados que no es desarrollado, cabe recordar que la pobreza abarca al 20,1% de los niños menores de 6 años y solo al 2,2% de los mayores de 65 años. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser la prioridad?
Bien, yo acá me permito anotar que me parece una dicotomía injusta.
Sí, es injusta, pero tiene una raíz en una reforma constitucional parecida,
sí,
que fue la del 89, que fue la que tuvo mayor adhesión popular, como el 80% de los votos a favor, que ató las jubilaciones a los salarios. Y entonces nos aseguramos que no haya veteranos prácticamente por debajo de la línea de pobreza, 2,2%. Pero la frazada es corta y los niños no votan.
Exacto.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.